comunicarse con el programa, sonesvivos@gmail.com.
Bueno, y queda todavía poquito más de media hora de programa, estamos hasta las 18, y como dijimos, hoy se celebra en Uruguay el Día del Periodista.
Pero yo digo, su reloj anda mal, porque por mí dicen más de media hora y para las 5 faltan menos de media hora, bueno, está, no importa.
Bueno, más, quien dice más dice menos.
Quiero aclarar una cosa, ni más ni menos, porque hoy vio, cuando yo le hablé de Brigante, que se llegaría en hora, el hombre ya estaba acá.
¿Vio?
Se había caído de la cama, había llegado como media hora antes. Es impresionante realmente, ¿eh?
Nada más que para asegurarse de llegar bien, como
sí,
corresponde.
Claro.
Poder disfrutar de la vista, tomar aire.
Porque viene de un lugar bastante lejano del centro, indudablemente, ¿no?
Digo, sí, bueno, bastante lejano.
Sí, para nosotros,
según
para
la hora.
Ciudad de Montevideo, justamente a esta hora que usted lo cita a él, para una hora que la ruta está muy cargada, las calles están... Entrar aquí a la Ciudad Vieja es complicado, el hombre... desde Punta de Manga, ¿no? Traído desde ahí, desde ese lugar, de la FM del Carmen. ¿Quién llegó?
El señor Eduardo Brigante.
Bienvenido.
A quien le damos la bienvenida.
Bienvenido, Eduardo, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias, y la verdad que es un placer estar por aquí compartiendo con ustedes este espacio. Así que, bueno, en definitiva, muy contento, máxime por la convocatoria, ¿no? Por un día muy especial que vive la comunicación, que es el Día del Periodista. Y bueno, yo me considero un comunicador, no me considero un periodista, aunque hago el trabajo de periodista, pero bueno, evidentemente lo tomo más como comunicador, pero podemos hablar de la materia igual.
Bueno, pero hombre de radio, dirigiendo una radio comunitaria, indudablemente el contacto con los periodistas es permanente.
No, evidente, no, y además que hemos llevado desde nuestros inicios esta actividad adelante, ¿no? Hay diferentes tipos de periodistas, ¿no? O sea, el periodismo no se divide solamente en una categoría, sino que se divide en varias, y bueno, uno en la vida ha transitado por varias de las categorías del periodismo. Lo más importante en esta etapa de la vida de uno es que uno lo vive desde el lado de lo comunitario.
Bueno, ahora vamos a hablar.
Y ese tiene un significado muy importante.
Bueno, exacto. De eso mismo vamos a hablar.
Bueno, un 23 de octubre, pero de 1815, es el día en que José Artigas pidió al Cabildo de Montevideo que apoyara la publicación Prospecto Oriental de Mateo Vidal, calificada por el prócer como herramienta fundamental, oficio en el que también reclamaba promover la libertad de prensa en la nación. Así que por eso es que los 23 de octubre se celebra en Uruguay el Día del Periodista.
O sea que me había asustado, ¿no? Dijo 23 de 1800 y algo, y dije, pero Brigante no tiene tantos años.
No, yo no
tengo nada que ver con eso, no, por lo menos con esa fecha.
Me asusté. No.
Bueno. Pero bueno, nos pareció que justamente los medios comunitarios tienen muchísimo que ver con eso, ¿no? Y con el periodismo, y tendrían que tener que ver más aún con el periodismo en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental que tiene una emisora comunitaria frente a otra que no es comunitaria?
Claro, bueno, siempre decimos que nosotros no intentamos cubrir espacios que cubren las radios comerciales. Siempre se pone un ejemplo muy, muy básico que está muy bueno, que es cuando tenés un frasco y le pones pelotitas de ping-pong y lo llenás. Lo llenás hasta arriba y vos decís, pero está el frasco lleno. Pero dentro de ese frasco aún hay espacios para llenar. Nosotros llenamos esos espacios que también lo requiere la ciudadanía. Hay ciudadanía ávida a tener contacto con lo comunitario por diferentes razones, por su actividad social y porque en definitiva la radio comunitaria apunta justamente al trabajo social. Sin lugar a dudas, ustedes ahora hacían anuncio de un evento en San José de motoqueros, y nosotros el sábado pasado estuvimos transmitiendo en directo desde Villa García un evento justamente de motoqueros y de rock allí en el Parque Lineal de Villa García, y era el único medio que había transmitiendo ese evento. Claro, para lo comercial no era muy interesante.
Claro, no tiene...
Más allá de que, ojo, que estaba cerraba Tabaré Rivero, existieron ahí una cantidad de bandas under que estaban muy bien, Y bueno, sin embargo, no hubo representación.
No hubo ningún medio comercial, digamos, que estuviera
exactamente. Y la difusión fue a través de los medios comunitarios, apoyado por el municipio y por un montón de cosas, pero en definitiva fue llevado adelante por medios comunitarios. Entonces, bueno, ese rol, como ir de pronto, como hemos ido durante años a hacer programas en directo desde el Viñedo del Campo, donde los abuelos hablaban sus realidades, que de pronto no son tan interesantes para lo masivo, pero sí a modo individual. Y bueno, tantas otras actividades, ir a las escuelas a transmitir programas, y las escuelas están allí, los niños participando e interiorizándose en el mundo de la radio. Hacer radiocuentos, que de pronto tampoco, al nivel comercial, un radiocuento hoy actualmente con todos los medios que existen, el radiocuento como que ha perdido mucha vigencia. Pero sin embargo, bueno, se ha hecho a nivel de radios comunitarias. Así que hay un montón de ejemplos para poder decir y destacar de que las radios comunitarias han sido fundamentales en eso. Pero también tenemos ejemplos de otros países, como ser en Honduras, cuando hubo un derrocamiento del presidente Zelaya, quienes estuvieron allí difundiendo e informando a la gente fueron las radios comunitarias, lo mismo que pasó con Lugo en Paraguay, lo mismo que pasó con Dilma Rousseff en Brasil, cuando el atentado contra Correa, también allí en Ecuador, y bueno, por supuesto también en Venezuela, cuando aquel atentado también a Chávez. Así que bueno, las radios comunitarias cumplen un rol vital y además una participación de la gente, ¿no?
Que tiene mucho que ver con lo barrial, ¿no? Con lo zonal, de donde está el medio.
Sí, totalmente. O sea, la gente en sí es la que participa, hace su medio. Todas las radios comunitarias tienen una impronta distinta, todas. Porque evidentemente responden a las necesidades de cada barrio, a las necesidades sociales de cada uno de las zonas, y bueno, por eso le dan un color muy especial, son diferentes.
Necesidad y característica, ¿no? Digo, exacto. Cada barrio, cada zona tiene características totalmente diferentes, y eso realmente es un aporte y un enriquecimiento para nosotros, digo, para la audiencia en general. Lo que tú decías, hoy hablábamos de algunas radios que comerciales, que no llegan a transmitir determinadas cosas porque y varias veces nos hemos preguntado todos, ¿no? Uh-huh. La comunidad escucha lo que quiere, las radios pasan lo que la comunidad quiere, o las radios tratan de imponerle a la comunidad determinadas cosas y se van alejando cada vez más, ¿no?
Exacto. Yo siempre pongo un ejemplo cuando hiciéramos un evento, apoyáramos un evento que se hizo ayer en la zona, en el transatlántico, que se llevó tango, se llevó un amigo en común que es Conte Facchini con sus blues, uh-huh, y jazz, esa fusión, y se llevó música tropical, todo junto en un mismo espectáculo, y uno veía bailar a los chicos, chicos al costado del escenario, rock fusión con jazz y demás, y uno diría, pero ¿cómo? Si es una zona donde la música tropical es la que tiene el mayor auge. Sin embargo, habían niños bailando y la gente mayor también acompañando. Sí. La sinfónica ha estado un montón de veces allí en la zona.
Bueno, y nosotros llevamos concierto de piano a la escuela 230.
Iba a sumarle esa también.
Que lo transmitimos en vivo.
Exactamente.
Y que tuvo muy buena repercusión.
La participación fue maravillosa de los chicos.
Y que meses después me escribieron maestros y alumnos para escribir mi biografía.
Exacto.
¿Qué le parece?
Eso es estupendo.
Sí.
Entonces digo, nosotros no queremos ni siquiera superponernos a los grandes medios, sí que nuestra voz suene, sí la participación, y de hecho por eso nosotros hoy teníamos una reunión justamente muy cerquita de aquí, allí en Dinatel, participando de la comisión del Chasca, de esta comisión honoraria que bueno, va a estudiar esta ley de los medios, esta ley reciente que va a probablemente, y en la medida que podamos trabajar todos juntos, emparejar un poquito esto, ¿no? Uh-huh. La balanza, porque muchas veces el aporte económico que tienen las radios comunitarias es tan débil muchas veces que impide que los proyectos como esos puedan ser acompañados. A veces requerimos de apoyos externos para poder hacer una transmisión, que alguien tenga un vehículo para que nos pueda llevar con todo el equipamiento, porque bueno, evidentemente eso genera un gasto y bueno, y eso sería, es un impedimento para muchas veces hacer las actividades. Y bueno, es lo que estamos tratando de llegar. También el Estado, que lamentablemente no pauta en las radios comunitarias, el Estado se ha mantenido alejado de eso. Todo el paquete va para Andeu, y bueno, y ahí es la problemática que estamos tratando de discutir. Así que bueno, se vienen tiempos lindos, y bueno, este día del periodismo nosotros siempre lo llamamos a la reflexión, ¿no? Cualquier día que afecte a las radios comunitarias, siempre lo llamamos a la reflexión, porque es para saber exactamente dónde estamos parados, ¿no?
Claro, y eso es lo bueno, estar en la lucha y ver cuáles son realmente las mejoras que se pueden conseguir justamente para aprovechar y distribuir mejor dentro de la comunidad, ¿no? Lo que decíamos hoy, la característica de los barrios, la característica de cada zona es totalmente diferente, y una cosa es remarcar y resaltar las características, y otra cosa es estigmatizar a los distintos barrios por esas características, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema bastante...
A propósito de eso, nosotros tuvimos un ciclo, y hay varias radios que han hecho exactamente lo mismo, es de transmitir desde los mismos barrios, ¿no? Nosotros hemos transmitido desde salones comunales de asentamientos, uh-huh. Pero también cuando de pronto llegamos y no habían salones comunales, había, no sé, un porche de la casa o, no sé, afuera mismo, sí, en la calle, en donde fuere, allí nosotros nos instalábamos con los equipos y los vecinos venían y participaban. Ahora estamos atrás de un proyecto también que vamos a plantear a la Intendencia, justamente con relación a eso, para jóvenes de hasta 18 años que van a estar haciendo transmisiones desde las plazas de deporte para, bueno, llamar a la reflexión a los vecinos de qué barrios es que quieren, ¿no? Para el futuro, y qué podrían cambiarle y en qué podrían participar. Es un programa muy 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 lindo, muy interesante, para que el vecino acompañe en las reformas de los barrios y pueda participar. Y bueno, ese proyecto estamos elaborándolo para el verano próximo, así que bueno, es otra de las metas que tiene las radios comunitarias, ¿no?
Uh-huh. Yo me acuerdo de haber participado en algunos programas de radios en distintos barrios, ¿no? Y como tú decías, me acuerdo de un lugar que era como esos viejos conventillos que había en la Ciudad Vieja, ¿no? Uh-huh. Un terreno con una palmera en el centro y con varias casitas hechas de lata alrededor, y allí con un montón de sillas la gente sentada y transmitiendo la radio. Y ya digo, por la zona de Aparicio Saravia, por la zona de Marconi, por la zona de Tres Ombúes, en distintos barrios, en distintas zonas,
bueno,
la vivencia permanente.
Sí, ¿no? La maravilla de la diversidad, ¿no? Porque han transmitido desde ahí, totalmente. Pero también han transmitido desde el Piñeiro del Campo, sí, pero sí, también sí, han transmitido Solís, desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Y del Palacio Legislativo y del Solís. Y
de distintos lugares. Yo, hablando justamente de una zona convulsiva, como puede ser allí Casavalle, nosotros vamos todos los años, allí se hace una ludoteca callejera, uh-huh. Organizada por la comisión del padre Cacho, y nosotros vamos con nuestra valija viajera, le llamamos la valija viajera, pero ahora le sumamos la combi viajera, uh-huh. Y bueno, este último año no pudimos participar, lamentablemente, porque no teníamos vehículo, justamente se había roto la combi, y el año anterior desde la misma combi allí se arma un estudio móvil, y los chicos participan, todos suben ahí a la combi, hablan, le hacemos preguntas y ellos mismos hacen planteamientos, y se vive una fiesta hermosísima, 2 horas intensas de 14 a 16 horas que se hace esa ludoteca todos los años en homenaje al padre Cacho. Y allí está FM de Carmen siempre al firme, ¿no? Empezamos primero con un gazebo y bueno, luego seguimos con la combi viajera, esta radio que va a los barrios. Y bueno, tuvimos un inconveniente que este año, justamente por ese problema, no pudimos viajar, además de que se nos había extraviado, por no decir, nos habían sustraído el el módem que nosotros hacemos las transmisiones.
Desapareció el módem.
Desapareció. Y bueno, hicimos un trámite que al cual agradecemos y lo hago público porque cada vez que tengo oportunidad de reconocer, reconozco las cosas que están mal, pero también las cosas que están bien, ¿no? Hicimos una nota, una solicitud ante él e inmediatamente se identificó con el problema nuestro. De hecho, se interiorizaron con la problemática de la radio porque nos hicieron mención justamente a eso. Dice, che, qué mal año que tuvieron en cuanto a ese tema de, uh-huh, de pérdidas y cosas. Dice, y bueno, sí, Antel le va a dar un módem y de hecho lo hicieron en forma muy rápida y actualmente podemos seguir transmitiendo gracias a eso.
Qué bien.
Así que bueno, las cosas cuando están mal hay que decirlas,
perfecto, ¿no?
Pero cuando están bien también hay que reconocerlas.
Bueno, y una gran ventaja que tenemos con Eduardo, que siempre ha estado dispuesto a participar y a colaborar con aquellos lugares o zonas, e incluso en el interior, que tienen deseo de participar y transformar el espacio donde están en una radio, ¿no?
Tenemos la deuda con Soca, ¿no?
Sí, Soca. Muy lindo fue todo el hecho de esos talleres de radio.
Sí, eso estuvo muy bueno.
Para jóvenes y para público en general, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un programa de radio? ¿Cómo se puede hacer una radio incluso?
Y con tan poco, además,
con
poco, simplemente con el apoyo. Por eso digo, con muy poquito, las organizaciones, el Estado fundamentalmente, que tiene las herramientas y que equivalen a económicamente a un monto muy 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 pequeño. Así que bueno, debería tener más apoyo en los movimientos comunitarios, porque eso fortalecería también la ciudadanía, que es lo que nosotros siempre decimos. Si hay participación en cuanto a la radio como ser, se fortalece también la ciudadanía y se fortalece muchas cosas, porque muchas veces nos quejamos de que el ciudadano en Montevideo es muy descuidado, tirando basura en cualquier lado y demás, pero si nosotros trabajamos en base a eso, nosotros hicimos un trabajo muy interesante allí de identidad del barrio y demás, que también además terminó con un Día del Patrimonio que usted estuvo participando
eso
allí.
Eso fue muy importante, ¿no? Que usted haya sido incluido como circuito dentro del Día del Patrimonio.
Exactamente. Y puntas de manga en sí.
Exacto, sí.
Porque la lucha fue justamente esa, porque bueno, FM del Carmen eventualmente fue la sede, porque bueno, fue la que impulsó y demás, pero posiblemente el año próximo se incorporen algunos otros espacios y podamos también incluir en ese recorrido a otros lugares más de nuestra zona.
Bueno, nos encantó eso y eso da la muestra de que se hace oír esa zona, ¿no? Se hace oír ese barrio. Incluso el barrio está comunicado permanentemente entre sí. Si todos los vecinos colaboran mucho más y están en esa zona, colaboran, no desde el punto de vista económico muchas veces, ¿no? A veces es estando, participando,
difundiendo.
Dedicando horas, difundiendo, escuchando, transmitiendo, diciendo que, bueno, en determinados horarios esta radio hay cosas que transmite para nuestro barrio, para nuestra ciudad, y nos enteramos de cosas que quizás en otras radios no podemos enterarnos.
A veces no son tan elaborados los contenidos, ¿no? Muchas veces uno apunta y pone la vara en que de pronto sean de determinado formato, pero lo más importante, y hay que ver que de pronto quien está detrás del micrófono no es un profesional de la comunicación, sino que de pronto es un albañil, un carpintero, un jardinero, alguien que está vinculado, que le gusta y se vincula a ese espacio y comienza a hacer sus primeras herramientas. Hay que darle tiempo, ¿no? Hay que darle el espacio. Y bueno, no se nace, a veces se hace, y en el tiempo, bueno, se va formando.
Sí, que no nacemos espontáneos, ¿no? Digo, no es todo lo que nosotros vamos aprendiendo, ya sea en el periodismo, en la cocina, en la huerta, en cualquier lugar, es aprendido.
Exacto.
Y por lo tanto, se ve que la gente que está llegando a esos lugares es la gente que quiere participar, ¿no? Y
exacto,
bueno, va a ir aprendiendo las técnicas y las herramientas.
Sí. Hay que darle los espacios, fundamentalmente. Exacto. Es eso. Exacto, hay que darle los espacios.
Claro, es justamente lo que hablábamos, ¿no? La posibilidad de que aparezcan voces que no van a sonar en otros lados, ¿no? Que no van a tener posibilidad de decir lo que tienen para decir en otros medios. Entonces, la radio comunitaria es una buena manera para presentar allí un proyecto y poder comenzar en esto, ¿no?
Y es un trampolín para muchos también, ¿no?
Claro. Yo cuento algo siempre, para mí es algo muy, muy gráfico, ¿no? Fuimos a una escuela de contexto crítico, en la zona de Piedras Blancas, que no iba nadie, absolutamente nadie. Y bueno, una maestra comunitaria nos invita, allí van unos compañeros, dan unos talleres, y el día de la transmisión voy yo como en la parte técnica, ¿no? Entonces armó todo, yo no había estado en los talleres, por lo tanto no tenía conocimiento de los chicos, pero estaba asesorado por los compañeros que me habían dicho cómo había ido funcionando todo eso. Armamos en bloques, ¿no? No en bloques de media hora como acá, de 28 minutos, sino bloques de 5 chicos, y cada uno daba una participación del programa que estaban estudiando. Se hizo el primer bloque, todo muy bien, ya estaba todo medio aceitadito, y bueno, primer bloque, segundo bloque, tercer bloque, llegamos al último bloque, habían pasado ya una cantidad de chicos, y el último bloque se forman los chicos, bueno, termina la cortina musical, vamos al aire, pero como ya veníamos con esa dinámica, yo ya ni le pregunté quién era el que hablaba por primera vez, o sea, porque siempre abría la punta uno.
Claro.
Ni me tomé el tiempo de eso, y entonces estaba en desconocimiento de quién era el que arrancaba. Y doy la orden de que alguien arranque y no arrancaba nadie. Entonces, en determinado momento, pasaron unos segundos, se armó un silencio allí, y de pronto uno toma la palabra. Bueno, está, listo. Yo, para mí, era el que tenía que hablar y no. Y empieza a hablar con una dificultad, tenía un problema en el paladar para hablar. Entonces, lo que normalmente le decimos el gangoso. Bueno, y empezó a hablar y hablar y hablar, y yo, para mí, era normal, estaba todo bien. Él hablaba. En estos espacios no, esas cosas no se contemplan.
Claro.
Y empezó a nombrar, bueno, ahí tenemos la profesora de huertas, que ahora nos va a contar, y acá está fulanito, menganito, y empezó a hacer toda una historia, y me pareció entretenido, porque aparte digo, mirá, lo dejaron para lo
totalmente
último, una cosa bárbara este Botija. Bueno, y arrancó y siguió hablando, y después le dio participar a los compañeros, después hizo la entrevista a la profesora de huertas, la llamó, la profesora de huertas se acercó, habló. Hicieron todo el coso, y yo veía que la maestra, que estaba un poco apartadita allí, empezó a caerse unas lágrimas. Y yo dije, ¿qué pasó acá? No entendía nada, ¿no? Pero para mí estaba todo normal. O sea que, bueno, terminó el programa, era el último bloque, cerramos todo con la música, chau, chau, todo. Los chicos, la algarabía, después se fueron todos al recreo. En eso la maestra dice, ¿te das cuenta lo que pasó acá? No, no me doy cuenta, ¿qué pasó? Digo, ¿pasó algo malo? Dice, no, dice, fulanito, que era el que hablaba, dice, no iba a decir absolutamente nada, tenía dos renglóncitos nada más que para hablar. El que entraba a hablar era otro, el que estaba al lado,
que le
vino,
se animó,
como,
claro.
No se animó, le vino pánico escénico, no habló, y dice, ¿y vos viste de la manera que habló?
Milagro de la comunicación.
Exactamente.
Improvisó porque, todo.
Exacto.
Para salvar la situación.
Salvó la situación, y además es un chico que no participaba jamás en los actos, porque tenía el temor ese de que se burlaran. Entonces, claro, en ninguna cosa que fuera de hablar, él participaba. Entonces, bueno, la maravilla que representa la radio es fantástica.
Sí, ¿no? Mirar la comunicación. Y bueno, y eso también demuestra para nosotros los adultos,
exacto,
que muchas veces no sabemos manejar estos tipos de inconvenientes según los adultos,
claro,
cuando
claro,
realmente claro, claro, es apoyar a una persona que tiene determinadas dificultades a que se exprese realmente puede, porque tiene las condiciones para hacerlo, ¿no?
Claro, no, además es una cosa que después sorprendió, porque además
acá
hizo la nota.
De, elaboración de pensamientos justamente,
exacto,
y entrevistas, ¿no?
Exacto. Bueno, nosotros además en dentro del grupo de compañeros teníamos un chico que también con la misma dificultad,
uh-huh,
ya un chico de mayor de 16, 17 años, que hacía programas musicales y tenía esa misma dificultad, pero él no tenía ningún problema. Algunos oyentes de pronto que lo escuchaban por primera vez pensaban que era alguna broma, algo, hasta que después tomaban conciencia de que no, que él era su manera de ser, pero tenía muchísima audiencia. Entonces digo, hay que darle las chances,
por
hay que darle la oportunidad. Esto es algo...
¿Y cuánto hace crecer eso a la persona, ¿no?
Totalmente.
Y despertar la creatividad, la confianza en sí mismo, ¿no?
Claro, nosotros tenemos a diario, periódicamente, la visita de la escuela con varias clases, porque tenemos varias escuelas alrededor y nos llaman para participar. De hecho, también el liceo, hay dos liceos allí en la zona, y vienen también a participar y cada vez que salen al aire se sorprenden. y parece como un mundo mágico para ellos. Bueno, para nosotros también lo es, ¿no? De hecho, por eso nos mantenemos hace tantos años en esto. Pero para ellos es magnífico y se van con una alegría que bueno, es como si le hubiéramos dado una bolsa de caramelos, uh-huh. De golosinas, que porque se van con una alegría, que salieron por la radio, hablaron y saludaron a su familia de pronto. Claro, simplemente claro, con ese hecho
claro,
nada más.
Claro. Bueno, nos tenemos que ir, Rubén.
No, otra vez, me estás diciendo que ya terminó el tiempo. Y vos que no era media hora, más de media hora faltaba, ¿no? Ya tenemos que
ir. Usted se puso ansioso y lo que logró es que el tiempo transcurriera más rápido.
Sí, eso es lo que la gente piensa. El tiempo transcurre más rápido realmente. Eduardo, como cierre contigo en este momento, como primera vez, ¿no? Digo, porque varias veces nos visitarás nuevamente.
¿Volverá él?
Sí, por supuesto que sí, sin lugar a dudas. Siempre tiene las puertas abiertas a todo el
mundo. No, eso sí, pero ¿no? Que él quiera acercarse hasta acá, porque usted dijo que es tan lejos, sí, venir claro, de Puntas de Mando.
Pero lo hacemos venir.
Bueno, no es tanto tampoco. O sea, eso en una época quizás, allá cuando se declaró que era el Día del Periodismo, tomando en base esa fecha de 1800, ajá, quizás era sí. Claro, sí, bueno. Quizás sí, pero no, ya ahora no. Tenemos medios de locomociones que llegan de forma un poco más rápida.
El deseo, el anhelo, el trabajo a seguir en un día como el de periodista de aquí en adelante.
Bueno, en primera instancia, crear los ámbitos propicios e igualitarios para todos los medios, ya sean comunitarios o comerciales, pero que en definitiva podamos tener una difusión un poco mejor, poder llegar con los mismos medios o por lo menos similares y tener esas mismas condiciones. Eso en primera instancia es la lucha que llevamos desde hace muchísimos años, hoy al frente de la Red de Radios Comunitarias del Uruguay y participando también de esto, de esta comisión como es la Chasca y de tantas otras actividades que hacemos normalmente. Pero el deseo para los periodistas es fundamentalmente no tanto los de nuestro país, que sí tienen un medio digamos más tranquilo, sino lamentablemente en otros países sufren apremios muy importantes. Tenemos países como Honduras, como países centroamericanos fundamentalmente, ¿no? O aquellos otros que intentan de pronto traer la noticia desde un punto de guerra o demás, que corren riesgos muy importantes. Algunos políticos, otros, bueno, en el caso de las guerras, pero que en sí, bueno, quizás es una utopía, pero que bueno, no sigan muriendo periodistas cuando de pronto se les ocurre decir algo que no va de acuerdo con la línea del poder económico.
Y eso de lo que nos enteramos, ¿no? Porque debe haber muchos países más, y debe haber muchas etnias más, y debe haber muchos pueblos más, y muchas zonas que realmente están aislados completamente, y cuando descubran o puedan tener la posibilidad de participar en una radio comunitaria, en algo que para esa zona sirva, realmente va a ser muy interesante.
Siguen teniendo atentados como ser las radios mapuches, claro, en sí, Chile y en Argentina. Y bueno, evidentemente, como ser este caso que hoy fue muy relevante de Santiago, de pronto no lo es tanto cuando un mapuche cae preso, a veces por decir algo a través de la radio.
Sí, sí, debe estar pasando lo mismo en África, debe estar pasando totalmente lo mismo en otros lugares. Agradecerte enormemente, las puertas están abiertas y bueno, hay que seguir escuchando radio. La radio comunica, la radio educa, la radio satisface, da enseñanza y realmente es un elemento que uno lo puede llevar a cualquier lado, en todos los lugares puedes estar.
Y por suerte tenemos muy buenos comunicadores. Así que bueno, yo gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, celebro también haber compartido este tiempo
con ustedes. Recordar siempre que este programa nació en FM del Carmen.
Exactamente, como siempre lo hacemos.
Los lunes además, siempre ha sido los lunes.
Los lunes, ¿sí?
Siempre los lunes mantenemos el nombre que nació allí y lo vamos a seguir manteniendo así.
Y que festejamos 100 programas.
Siempre y cuando usted no me apure siempre que tenemos que irnos, pero el lunes próximo.
El lunes próximo a las 16.
¿Dónde va a estar?
Aquí en Radio Camacuá.
¿Escuchando qué?
Escuchando Sones Vivos.
No, trate de hablar en
Sones Vivos. La repetición. Sí, pero escuchar es bueno también.
Sí, bueno.
La repetición sábados y domingos a las 13 horas.
Sábado y domingo escuchamos 13 horas. Bueno, un abrazo para toda la audiencia.
Y después se va a quedar dos programitas, se va a quedar usted solo.
No, voy a estar acompañado. Bueno, quédese tranquilo. Que
por mí no.
Voy a traer compañía, pero no sé. Capaz que tenemos la posibilidad de poder comunicarnos a la distancia y disfrutar de eso. Pero hablamos más el lunes próximo antes que usted se vaya, ¿eh?
Otra vez gracias a Eduardo, un abrazo grande a Laura y nos vamos escuchando Los Boliches de Nacho Suárez.
Gracias Javier por acompañarnos, un abrazo grande también y bueno, hasta la próxima semana.
Muy buena semana.
Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos. Viejas radios rezongan canciones, un gardel arrullando su trino, y en la mano madera de un tango, un borracho camino al ayer. Desgastadas paredes que miran sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey descordado de un reloj que hizo el tiempo y murió. Opacados espejos que imitan otra vida mejor o la misma, marioneta de pan en la niebla tras un sol empañado de alcohol. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad, tibio gorrión que por el aire del alma voló. El boliche conversa en silencio sus palabras de vidrio y tabaco. Cuando llueve las sombras florecen desolados versos de papel. Los amantes se buscan el alma, naufragados de urgencia preguntan. El destiempo les duele en la sangre, laberintos de mar el amor. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad, tibio gorrión que por el aire del alma voló. Y otra vez vuelvo a buscar boliche viejo en tu ayer, lo que nunca volverás.